Buenos días, la paz del Señor para todos los hermanos el día de hoy, a los que han venido y los que no han podido venir por distintas razones. Vamos al Señor en oración. Señor Jesús, gracias, te bendigo y te alabo. Ruego al Padre, al Señor Jesucristo, que nos proteja hoy, nos abra el entendimiento, llénanos de tu conocimiento. Y Señor Jesús, que tu Espíritu more en nosotros cada día, que tu palabra eficaz nos haga entender los caminos insondables y que hasta donde llegue nuestra sonda podamos, oh Padre amado, entender, comprender que si hay algo en lo que podemos realmente estar entendidos y afanados es en entenderte y conocerte. En eso sí, Señor, hay gloria y bendito sea tu nombre para siempre. Amén. Bien. El día de hoy estoy cumpliendo 19 años de matrimonio con mi esposa. Nos casamos un 17 por civil y un 19 se hizo una ceremonia en una iglesia evangélica. Así que soy uno de los pocos que tiene un aniversario que dura 3 días. Así que imagínense ustedes. Gracias al Señor por esto entonces, por mi amada esposa, por estar a mi lado y aguantar 19 años a este hombre fabuloso. Hoy tenemos una meditación que no... Está centrada en Romanos, es una meditación libre el día de hoy, y espero poder compartirles algo en lo que, más que venir trabajando, he venido meditando, y lo he venido compartiendo a mi esposa. Así que el título de la meditación de hoy es Pedir, Buscar y Hallar, que son tres palabras que muchas veces no se interpretan en todo su esplendor, y por eso es que las peticiones de los hermanos, las oraciones de los hermanos, la búsqueda de los hermanos es ineficaz y lo único que hallan luego de mucho tiempo de pedir a Dios, mucho tiempo de buscar a Dios es un fracaso rotundo porque no saben cómo deben proceder en la búsqueda del Señor Jesús y en lo que quiere decir Jesucristo en Mateos. Vamos a Mateo 7:7. Mateo 7:7. Si ya lo tenemos, dice así: Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Tenemos entonces en Mateo 7:7, tres verbos importantes: pedir, buscar y hallar. Y en el 8 dice: porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y luego el 9 hace una ejemplificación de ese Dios sustentador, de ese Dios que provee, que está en la providencia para los hermanos, y dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Así dice el 12, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley de los profetas y esta parte se está diciendo a los judíos. Es una palabra bastante poderosa, pero por sobre todo que se entiende muchas veces en las congregaciones como algo superficial. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y uno dice, bueno, ahí está el secreto. El tema es que muy pocos se preguntan cómo pedir. ¿Cómo es esto de pedir? ¿Qué debo pedir? ¿Cómo debo pedir? ¿Qué es esto de llegar al Señor en oración para pedir? Hoy las peticiones de muchos hermanos están concentradas en las necesidades que tenemos, económicas, físicas, sociales, y también necesidades familiares. Muchos hermanos exponen su situación económica mala para que Dios les saque de ello. La verdad tiene poder para sacar de todo, pero siempre tienen una excepción de que ellos quieren salir de una situación conforme a lo que ya han planeado y no aceptan que Dios es tan poderoso, tan grande, que Él va a sacar de una situación conforme a lo que Él ha planeado. O hay hermanos que vienen con peticiones que están fuera del ámbito espiritual, se piden por cosas que no pertenecen a la iglesia, se piden por cosas que no son necesidades de la iglesia, ni siquiera son necesidades propias. Hay personas que piden por familiares del mundo, pero ni siquiera piden para que se conviertan, piden para que se sanen, piden para que le vaya bien económicamente, sin siquiera pensar que mientras más vive y no se acerque a Cristo, más grande es su condenación. Quiero que mi pariente se sane del cáncer, ¿para qué? Para que siga viviendo en la vida licenciosa que lo llevó al cáncer. No, yo quiero que él se convierta, entonces lo primero que hay que hacer es llevarlo a la conversión. Y si no se convierte, que el Señor lo sane, porque si no se convierte ahora y se muere, va a ir a un lugar de perdición. ¿Qué queremos entonces pedir? Pedir como conviene, quiero pedir por los hermanos que no vienen, pero yo nunca vengo. Quiero pedir por la salud espiritual de mi hijo, sin ver la salud espiritual mía, si mi salud espiritual está bien. Quiero pedir por mayor lectura para mi familia, pero no hago un solo tiempo para leer. Y pedimos, pero todas las peticiones no están bien direccionadas. Juan 15:7 dice así. La pregunta aquí es, ¿cómo pedir? Y la primera respuesta es esta. ¿Por qué los apóstoles, por qué los hijos de Dios esforzados en el Señor pedían y aquellas cosas realmente se le hacían realidad? ¿Por qué Elías, por qué Eliseo, por qué Juan, por qué todos los que precedieron Daniel, Jeremías, cuando fueron llevados a Babilonia como Nehemías y Esdras, tuvieron su respuesta? Simplemente porque dice Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis. Y os será hecho. Es una palabra de aliento, pero si permanecemos en Jesús y si su palabra permanece en nosotros. Para que permanezcamos en Cristo Jesús, debemos pertenecer a la iglesia, estar en comunión con los hermanos, y para que Él permanezca en toda nuestra vida saneando todas estas áreas, usted debe conocer la Biblia completa. No puede conocer parcial. Así que si hay alguno acá que no ha leído toda la Biblia completa, hermano, comience a leer, comience a descubrir. No lo lea con un ámbito teológico, catológico, léalo como cuando leí una novela y va a ir entendiendo una, dos, tres veces. Y luego sí puede hacer sus estudios correspondientes. Pero hermano, si permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes, dice Jesús, pidan lo que quieran y les será hecho. ¿Por qué? Porque van a comenzar a pedir conforme a la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad, dice, así en la tierra como en el cielo. Juan 16, 23 a 27, vamos a ver otra de las respuestas de cómo pedir. Bueno, está bien, yo voy a comenzar a leer las Escrituras, voy a comenzar a permanecer, pero me encuentro con hermanos grandes ya que me dicen, sí, pero ¿cómo? No sé cómo pedir si voy directamente a Jesús, ¿cómo hacer? ¿Cuál es el efecto? Dice Juan 16, de 23 a 27, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, esto es en verdad, dos veces, que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. Bien, el efecto es pedir en nombre de Cristo Jesús, después que permanecí en su palabra, después que me llené de su palabra, después que permanezco en él. Dice así, el 24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegoría, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Si usted cree en Cristo Jesús, si usted ama a Cristo Jesús, si usted está sometido a la voluntad de Cristo Jesús, pida al Padre en nombre de Cristo Jesús, y le va a ser hecho porque todo va a ser para el bien de su vida y para el bien de la iglesia y para el bien de la palabra. ¿Qué es lo? Pero si es para el bien de la iglesia, para el bien de la vida mía, para la vida en oración, para mi permanencia en él, todo va a ser espiritual y por ahí yo tengo algunas necesidades, algunas cosas que necesito. No, pida todo lo que quiera. Y bueno, esto parece que abre un panorama grande. Pedir, bueno, por las cosas espirituales, pero también pedir por aquellas cosas que no son espirituales, que tanta falta no nos hacen, pero queremos tenerlas. Con muchas cosas que queremos tener y no hacen falta en las casas. Bueno, hermanos, entonces, ¿por qué no recibo lo que pido? Ya leí la Biblia 2 o 3 veces completa, como dijeron acá los hermanos. Nuestro hermano Santiago y Gabriel siempre hacen la pregunta cuando llega una persona nueva. ¿Ha leído toda la Biblia? Y esa pregunta les mata a todos. En serio, esa pregunta te define. Porque esa pregunta es el ápice del cristiano. O sea, es evidente que un matemático... ¿Vos sos matemático? Sí. Bien. ¿Sabés trigonometría? No. Hasta la tabla del 9 no, ya se considera matemático. Bueno, un cristiano no puede ser cristiano si no conoce el manual de la vida, que es la Biblia. Bueno, también ya leí. Ya, yo estimo que ya estoy permaneciendo en Cristo. Es más, sé el libro completo de Filemón. ¿Qué hago? ¿Por qué no recibo? Pedid, dice Santiago 4.3. Si vamos a Santiago 4.3, dice, pedid y no recibís, porque pedid mal para gastar en vuestros deleites. ¿Necesita una vivienda? Sí. ¿Tiene una vivienda? No. ¿Es necesario que Dios le provea una vivienda? Sí. Vamos a orar por ella, porque la vivienda es necesaria para una familia que está proyectada, que tiene hijos y que quiere seguir adelante. O porque ya soy grande, porque ya me voy a emancipar de mis padres y necesito un lugar. Bien. Pero si ya tengo una vivienda, ¿puedo pedir por otra vivienda? ¿Quiero un medio de movilidad? Hablo de cosas materiales, ¿no? Para que vayan. Bueno, sí, porque se necesita, porque bueno, uno se tiene que mover. ¿Pero qué necesito? ¿Un medio de movilidad simple o algo medio? ¿O quiero uno de alta gama? Super full, así que tenga todo. ¿Qué es lo que está pidiendo? Hay una gran diferencia, un límite, entre pedir por una necesidad y pedir por un deleite. Hay una gran diferencia en ser egoístas en la oración y pedir y pedir. Miren, si usted quiere pedir y pedir muchísimas cosas, acá nomás tenemos a una cuadra, una templo religioso que trabaja en eso. No bíblico. Porque dice, tiene un cartel, ver para creer. Pero si Cristo mismo dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así que hermanos, mire usted la gran diferencia. ¿Qué es lo que quiere nuestra iglesia? Quiere que los hermanos pidan, pero pidan bien, pero pidan por las necesidades que tienen, y pidan, si es para gastar en algo, para gastarlo en el reino de Cristo Jesús y para ser introducidos en Él. No sirve la oración para el deleite. No sirve la oración de sanidad si es que no tengo sanidad espiritual. No sirve la oración para que mi vecino se convierta si yo no me he convertido. ¿Y cómo quiero que él se convierta? No sirve pedir por ningún vicio si es que yo tengo vicio. No puedo pedir por otras personas si es que yo estoy realmente muy abajo de las expectativas de una vida cristiana normal. ¿Y también qué es pedir mal? Otra vez vuelvo. Pedir por personas para que se sanen, para que tengan una vida buena, pero no pedir para que esas personas sean impactadas por el Evangelio. Yo sé que todos tenemos acá parientes que están en el mundo y queremos que se conviertan. Parientes que sufren enfermedades y queremos que se conviertan. De hecho, mi suegra, el papá de mi suegra, o sea, el abuelo de mi esposa, mi abuelo político, un hombre que dedicó su vida al mundo, se casó, se separó, se volvió a casar, 90 años, estaba en el hospital. Y como una de esas cosas, bueno, pidieron que todos los familiares vayan. Y bueno, la última que fue a visitar fue mi esposa. Y luego, yo no fui ese día, como estaba con Benjamín, bajó ella, habló un momento con su abuelo. Y luego mi suegra fue a mi casa y me pidió que yo vaya, porque ella sabía que su papá tenía muchas deudas espirituales, o sea, cosas que no quería que se vayan así. Y ellos pedían, después de 90 años de vivir una vida recontramundana, que ese hombre vaya con Cristo Jesús. A la verdad puede, porque no, si se convierte, puede. Pero yo no pedí al Señor, Señor, yo quiero ir con poder y que Él se convierta. Yo pedí que se haga tu voluntad, Señor. Si hay un espacio para hablarle, porque yo tengo que hacer un análisis. No puedo hacer un análisis, yo tengo que hacer un análisis realista. Es un hombre con 90 años en el mundo. Acá con dificultad hemos cambiado algo nosotros en nuestra vida. Imagínense un hombre con 90 años en el mundo. Así que mi oración no fue, Señor, conviértelo. Señor, que se haga tu voluntad. Porque así tiene que ser la voluntad de Dios. Quiero que se convierta, ¿por qué no? Pero si viví una vida de 90 años en el mundo, no importa que se convierta. Hay tiempo, hay oportunidad. Recordemos al ladrón en la cruz. Recordemos a Nicodemo yendo de noche a ver a Cristo Jesús. Así que, hermanos, hay tiempo para todo, pero pedir y pidan bien para que pidan conforme a la voluntad de Dios. Bueno, pero no sé orar. Ya me di cuenta que con todo lo que me está diciendo yo no sé ni a quién pedir ni a quién orar. Bueno, Jesús dijo, cuando ores, ore así. Padre nuestro que está en los cielos, llévese la métrica de esa oración y es la métrica para que haga todas, no para que repita la oración, sino para que haga todas las oraciones, para que pida en el nombre, pida al Padre en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, ya sabemos cómo pedir, qué pedir, pero ¿cómo ordena? Dice la Escritura de que todo lo que sale de la boca proviene, o sea, Dios ya lo sabe, y Él ha puesto la palabra en la boca. Romanos 8:26 dice de la siguiente manera, si lo buscamos un ratito. Bien, dice así, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Oh, gracias Señor. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Y acá ya me gusta, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Bueno, cuando ya se ha dispuesto, cuando Cristo muere en su vida, cuando ha leído la Escritura, cuando su vida es de oración, ya el Espíritu va a pedir lo que conviene. Bueno, pero yo hace poco que estoy leyendo, hace poco que estoy viendo, no hay problema. El Espíritu está en usted. Yo no sé cómo orar, ore, el Espíritu va a estar en usted y Él va a trabajar, Él sabe de sus necesidades, va a ir quitando el egoísmo y usted va a pedir, puede pedir por el vecino, puede pedir por el pariente, pero usted va a pedir como conviene. Puede pedir por sus necesidades, por comida, por una vivienda, por medio de bolívar, pero va a pedir como conviene. Puede pedir por su vida espiritual. Y usted va a pedir como conviene por un crecimiento donde el Señor ponga en usted la fuerza para que añada a su vida de fe, virtud, paciencia y todo lo que el Señor ha puesto para que sea añadida en nuestra vida. Y cuando lo haya recibido de Dios, lo que el Señor da es mucho más de lo que nosotros podemos pensar que, o sea, pensamos que vamos a recibir. Cuando uno pide al Señor, ya pide, o sea, básicamente con la pretensión que Dios le dé lo que nosotros queremos. Pero Dios siempre tiene una respuesta para la oración que yo le llamo la negativa santa. Dios pone una negativa para no darte lo que quieres, porque quiere darte sobre la oración que tú has puesto cosas mejores. Muchos hombres han pasado por una negativa santa, en el caso de Abraham, de Isaac y Jacob, en el caso de Pablo cuando tuvo que ir en un lugar y no se lo permitieron, después terminó en Macedonia. O sea que Dios siempre va a dar algo bueno, remecido, rebosado, porque Él sabe la medida de fe que usted tiene y hasta dónde Él le va a dar para que no se pierda ni para que no se envanezca. Y una vez que lo haya dado todo, bueno, debemos ser mayordomos fieles. Bueno, yo pedí por una vivienda porque lo necesitaba y Dios sabía que te hacía falta y te dio una vivienda. Pues si mire, tu pretensión no era mucho, tu pretensión era poco. Y Dios te dio la vivienda conforme a lo que necesitabas. Uno de los ejemplos es cuando nosotros tuvimos que ir a alquilar, vendimos la casa, fuimos a alquilar la primera casa que vimos, fue una casa en Barrio San Francisco que era muy bonita. Pamela dijo, esta casa me gusta mucho. Y así que tenía todo lo que necesitábamos, pero no dábamos con el target para hacerle el alquiler, porque como trabajamos, mi empleador principal y mi socio principal en Cristo Jesús son mis hermanos, y así que yo necesitaba un recibo de sueldo, así que no aceptaban, digamos, una declaración de ganancia ni nada por eso. Bueno, está bien, no hay problema. Ese día mismo Gabriel me dijo, no te preocupes, esa casa va a ser tuya. Oh, está bien, tremenda declaración, dije yo. Pero bueno, o sea, mi hermano Gabriel, no creo que le estén eso del Evangelio de la prosperidad, ¿no? Bajé mis pretensiones, hablé con mi esposa y dije, mirá, necesitaba una casa de 4 habitaciones. Pero si venía una de 2, de 3, encima mi mamá iba a vivir con nosotros, no hay problema. Así que vimos una casa que estaba en muy mal estado en el intersindical. Tenía 3 habitaciones, había que pintarla entera, no había problema. Sin embargo, Pamela dijo, no importa, la pintemos, le demos una buena cara a esto. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Después fuimos a otra. No, ya la otra ya era menos, ya íbamos bajando ya las pretensiones. No había problema, íbamos a vivir donde el Señor nos mandase. Así que, bueno, Pamela habló con otra vez la chica de la inmobiliaria y le llamó diciendo sobre el tema del alquiler de la casa de San Francisco, no, ya está señada. Bueno, cuando, si se llega a caer la seña, me avisas. Ah, ¿cómo se va a caer la seña? Ya está señada, ¿qué está diciendo? Así más o menos. ¿Cómo? No, no, las señas no se caen. Ya. A los dos días, llama el teléfono, mira, saca papel y dice, no sé qué hiciste, dice, se cayó la seña. Y hemos hablado con la dueña y ustedes, como, y ha dicho que ustedes, sí, les va a alquilar a ustedes porque ha visto que les gusta la familia. Así que, él dio más allá de lo que pensábamos. O sea, él dio lo que nosotros no esperábamos. Nuestra pretensión no era esa casa, aunque nos gustaba. Pero el Señor la concedió. La concedió porque era una necesidad. La concedió porque Él quiso concederla de esta forma. Y bueno, así también fue. Yo vi a Santiago también penar mucho con la vivienda. Y hoy la verdad es que está en un lugar tranquilo, donde evidentemente va a estar mucho tiempo. Lo mismo pasó con nuestro hermano Joel. Y así el Señor fue dando lo que Él quiere, porque siempre lo que Él quiere es bueno, porque la mano del Señor es mucho más grande que la mano de los hombres. Así que hermano, cada vez que pida, pida conforme a la voluntad de Cristo Jesús, pida en el nombre del Señor, pida permaneciendo en su palabra, pida recordando versículos, pida y póngase a pensar, ¿por qué pido esto? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, dice. Bueno, ese es otro problema. ¿Pero qué tengo que buscar? Bueno, vamos a Mateo 6:33. Creo que ahí está la respuesta, ¿no? ¿Qué debo buscar, Señor? Ya sé cómo pedir. Ahora tengo que buscar. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Uy, qué bueno, qué gran respuesta. Busco primeramente el reino de Dios y su justicia. Ah, pero ¿qué es el reino de Dios y su justicia? ¿Y qué me va a ser añadido? ¿Y cómo debo buscarle? O sea, ¿qué debo, dónde debo inducir? Dice el Salmo 119:3, David dice, con todo mi corazón te he buscado. Con todo mi corazón, bien. Voy a ir en oración al Señor buscando al Señor. Ya no es por petición, ya es buscándole a Él. Yo quiero encontrar a Cristo Jesús. Quiero buscarle, Señor. ¿Pero por qué debo buscarte? ¿Cuál es la razón de buscarle? Dice Proverbios 3, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿Quiere largura de años? ¿Quiere que su vida esté en paz? ¿Quiere que sus huesos estén refrigerados? ¿Quiere que Cristo no solamente haya concedido su petición social, su petición espiritual, sino que le dé fortaleza para disfrutar de aquello que le dio? Porque ¿qué si el Señor da más de lo que usted quiere, pero no puede disfrutarlo? Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentará. ¿Qué debo buscar? Su ley y su justicia. Bien. ¿Qué debo buscar? El reino de Dios y su justicia. ¿Y qué es el reino de Dios y su justicia? Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, que es, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Bien, vamos teniendo ya respuesta. Buscar de todo corazón, buscar su justicia, su paz, la que va a alcanzar mi corazón, y ese Espíritu Santo me va a dar el gozo de la salvación. Buscarle con todo mi corazón. Dice Colosenses 3:1, si puede buscarlo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Allí donde está tu tesoro, está tu corazón. Todo lo que el Señor te da acá en la tierra, dice que el orín, la polilla, lo corrompen, lo van comiendo. Las cosas se van envejeciendo. Pero me las dio el Señor, pero se van envejeciendo porque son terrenales. ¿Por qué me las dio entonces? Porque era tu necesidad. Pero ¿cuáles son las que no se envejecen? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Dice, buscad las cosas que están arriba. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Cuáles son las cosas celestiales. ¿Cuál es lo más cerca a lo celestial que podemos estar? Es una comunión íntima con Dios. Es saber que allá en el cielo Dios nos está esperando y nos ha guardado un lugar. Y cuando venga recibiremos también la morada aquí, en un cielo nuevo y en una tierra nueva. Y si me fuere, dice, voy a volver. Y si me fuere, os prepararé lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Qué quiere el Señor? ¿Quiere que yo le busque? ¿Para qué? ¿Ya ha pedido? ¿Ya le ha dado una morada terrenal? Aunque la Escritura dice, no es tiempo de atesonar, no es tiempo de construir. No hace falta que se ponga a construir, ¿eh? Ya le construyó acá un lugar. Usted va a vivir. Pero, ¿quiere una casa que sea celestial? Él la tiene. ¿Cómo busco la casa celestial? Busque su reino y su justicia. Busque constantemente su reino y su justicia. Salmos 34:14 dice, apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Bien, ¿cuál es la paz? Juan 14:27. Estoy buscando la paz, estoy buscando una comunión con Dios, estoy buscando permanecer en su justicia. Y Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no doy como el mundo la da. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Quiere una respuesta grande? El libro de Mateo, del 5 en adelante, tiene toda la predicación de Cristo Jesús. Y luego vemos del 11 en adelante, va a comenzar usted a ver las parábolas. Y siempre la parábola dice, porque el reino de los cielos es semejante, porque el reino de los cielos es semejante, ahí está la llave, ahí está la búsqueda, ahí está el pedir, pero conociendo la palabra. Así que le invito a su casa a ir, escudriñar el libro de Mateo, leer la parábola de las vírgenes, seguir hacia adelante, leer desde el Sermón del Monte, seguir hacia adelante y reencontrarse con el reino de los cielos. ¿A qué es semejante? ¿Qué me quiso decir Jesús cuando el reino de los cielos es semejante? El reino de los cielos es semejante a una mujer que puso la levadura. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. El reino de los cielos es esto, el reino de los cielos es otro. Bien, ahí, eso es lo que tengo que buscar. Y su justicia, no la justicia de los hombres. El reino de Dios y su justicia. Largura de días, largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Esto es lo que el Señor quiere para usted. Quiere aumentar su vida, quiere darle largura de días y años. Bueno, pues esta vida que me va a dar el Señor es una vida que me va a dar allá en el cielo o cuando venga yo acá eternamente. Él está diciendo en Proverbios 3, en la función de la vida. La función de la vida suya está en el cielo, vino acá y continúa. O sea que Él le va a dar largura de días y años en este tiempo, porque Él quiere revelar su misterio, su secreto, Él quiere encontrarse con usted, que usted camine de su niñez hasta su vejez. Largura de días y años de vida y paz. ¿Y luego qué? No está diciendo que vas a morir, está diciendo que esto continúa. Él va a dar largura de días y años de vida. Porque su ley es refrigerio para el hueso. ¿Quiere curarse de la enfermedad? ¿Usted quiere estar bien? ¿Quiere salir de ese trance doloroso? Vaya y lea las Escrituras. Dice que es refrigerio para el hueso. El Señor calma. El Señor salva. Busque la paz. Sígala. Apártese del mal. Búsquele de todo corazón. Bien. Ya tengo una idea de cómo es pedir. Tengo una idea de cómo es buscar. Digo una idea porque vaya y profundice en su casa. Yo estoy dando una idea. Esto es mucho más profundo. De hecho, si esto tuviese que explayarse, deberían ser tres predicaciones, una de pedir, una de buscar y otra de hallar. Y acá estamos resumiendo algo que es importante. Estamos hablando cómo pedir y cómo buscar. Y Dios dice que pidamos y que busquemos. Pido al Señor lo que necesito, pero busco al Señor porque lo necesito. Busco en los lugares indicados, busco en los lugares donde Dios me pone que busque. Estoy allí porque Él me ha puesto. Al Señor no le No, no le ayudemos, porque él necesita ayuda de nosotros para cumplir lo que necesitamos. Usted pida a Dios y busque al Señor Jesucristo. Busque en los lugares indicados. Búsquele en los momentos donde está solas. Búsquele en los momentos de aflicción. Búsquele en un momento donde parece que la casa va a reventar y está dada vuelta. Búsquele. Búsquele aunque haya tenido una pelea importante en su matrimonio. Búsquele allí. Búsquele aunque pareciera que todo se está perdiendo. Búsquele allí porque Él está. Y allí donde lo busque, Él dice que le va a dejar su paz y que su paz no es como la de este mundo la da. Este mundo da la paz con guerra, así que eso no es paz. Bueno, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Esta situación de llamar hace efecto a clamar. Aquí la palabra real sería clamad y se os abrirá. Porque en nuestra lengua española, nosotros llamamos haciendo efecto a llamar a una persona, a llamar a una, en una circunstancia, de llamar por teléfono, ya. Pero acá se aclamar. ¿Qué tiene que hacer? Es clamar. Jeremías 3.33 dice así, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama. Primero pide, luego busca y luego clama. Luego llama. Y llama al Señor Jesús. Pedid, buscad y llamad. Pedid, buscad y llamad. Y luego llama al Señor Jesús. Llama al Padre que está en los cielos. Clama de todo corazón. Usted debe ir todos los días a tocar las puertas del cielo. Primero dice que Jesús está, dice Dios está a la puerta y llama. Y el que le abre dice yo entraré y cenaré con él. Sí, pero no estoy preparado. Usted abra la puerta. No importa la vestidura que tengan ni si hay comida o no en su casa. Porque él va a entrar y va a arreglar toda su casa. Clama a mí. Llame a la puerta del Señor todos los días. Golpee las puertas del cielo. No están cerradas. Porque el Salmo 24 nos dice claramente. ¿Quién abrió las puertas eternas? Dice que él abrió las puertas eternas. Que Él fue el que llamó y las puertas externas fueron abiertas. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jesús, el Santo, el Justo, Él abrió las puertas. ¿Qué hizo Dios? Clamó a gran voz. ¿Qué hizo cuando murió en la cruz? Dice que clamó a gran voz. ¿Qué dijo? Consumado es. ¿Para qué? Para abrir las puertas del cielo, para que usted clame de la misma forma. Llame a la puerta del Señor. Pero entienda algo, para llamar usted tiene que tener el aceite. 10 vírgenes, 5 tenían el aceite, fueron a las bodas, y las otras 5 se volvieron, tomaron aceite y cuando volvieron, llamaron, pero no se les abrió. O sea que hay un proceso, que el aceite de Cristo Jesús, que su palabra, que su espíritu esté en usted, para que cada vez que llame, las puertas le sean abiertas. Clama a mí, dice Dios, y yo te responderé. ¿Para qué? Para darte lo que pedías, y para complacerte no. Te enseñaré cosas grandes y ocultas. ¿Quieres saber dónde empieza y termina la tierra? ¿O quiere irse de este mundo en ignorancia? ¿Quieres saber por qué Dios hizo tantas variedades de flores? ¿Qué le dice a Job? ¿Has visto tú? ¿Has visto tú? Le dice, le comienza a decir cada cosa. ¿De dónde viene el mar? ¿De dónde corre el viento? ¿Se puso a observar la hormiga? La gente pasa en este mundo y jamás se detiene a ver ni siquiera cómo se rompe un pimpollo y el secreto que hay en ella. ¿Cuántos de aquí han visto a un gusano hacerse mariposa? No me digan Discovery Channel, en vivo y en directo, que usted ha estado observando y observando. Dice que Salomón disertó, deslizó por la pared, así es. O sea, disertó de cosas pequeñas y sacaba una enseñanza. Acá hay un ejemplito grande, un hombre joven. Acá nuestro hermano Facundo da ejemplitos importantes siempre. Y son ejemplitos que el Señor pone en su vida. Y son el ejemplo de su vida diaria. Fíjense en la observación de este pequeño hermano nuestro. Gracias al Señor por Facundo y su esposa Andrea. Y pone ejemplos que me hacen pensar muchas veces. Digo, este hermanito agarra de algo simple, ve una hormiga y lo trae. Y le digo, che, qué bueno observar. ¿Cuánto va a pasar en su vida sin observar nada? Sin saber, sin clamar. ¿Qué quiere el Señor? Mostrarte las cosas grandes y ocultas. ¿Quiere saber qué encierra el mar? ¿Quiere saber qué secretos hay en la profundidad? ¿O quiere morirse con lo que dijo la escuela? ¿O mirar viendo una pecera? Mire, ayer nuestro hermano Gabriel y Santiago, nuestro hermano Gabriel básicamente dio una predicación. No lloré porque estaba allí sacando fotos, pero me sentí muy impactado por lo que dijo Santiago, muy impactado por lo que dijo Gabriel en su discurso. Y uno dice, bueno, ¿es esto realmente algo importante? Dios está revelando cosas ocultas donde usted tiene que poder verlas. No se quede con lo que sabe. Vaya más allá. Vio cuando una mujer hace el pan, de pronto pone la levadura y hace un bollo. Bueno, son todas las cosas. Así es nuestro Dios creador. Así ha formado, así ha hecho. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré grandes cosas. Lucas 13, 24, 28, si lo leemos ya vamos terminando. Este efecto de llamar hace efecto de llamar a una puerta y hace efecto de entrar a la presencia de Dios. Llamad y se os abrirá, dice la Escritura. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procuran entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestra plaza enseñaste. Pero os dirá, os digo, que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros seáis excluidos. Esfuércense por clamar a Dios, por ir por el camino angosto. Bueno, ya estoy yendo por el camino angosto porque he llamado a la puerta, se me ha abierto. Pero dice la Escritura que cuando llega la puerta, el camino angosto a la puerta, hay mucha gente, es cuando uno va y ¡pum! Un embudo. ¿Qué está haciendo la gente? Todos quieren entrar. O sea que así como hay un camino ancho donde van todos a la perdición, por el camino angosto hay muchos. Y de aún del camino angosto se van a ir a la perdición. ¿Por qué? Porque muchos quieren entrar. Porque si no, el Señor diría, todos los que van por el camino angosto entran. Abre la puerta y entran. Pero dice que muchos llamarán. Y dirán, Señor, Señor, en tu nombre, nosotros hemos comido contigo, hemos estado contigo, te hemos escuchado. Y Él les dice, váyanse, yo no los conozco, son ustedes hacedores de maldad. Vaya por el camino angosto que la puerta del Evangelio le ha abierto en este tiempo y en esta época. Agradezca al Señor no vivir en lugares donde hay persecución. Agradezca al Señor estar en paz. Pero por sobre todas las cosas, agradezca al Señor poderle llamar. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? El efecto de clamar hace el efecto cuando usted quiere conocer algo. Acá ya no es de pedir, ya no hace el efecto de buscar solamente su presencia o buscar aquellas cosas que son espirituales. Hace el efecto de clamar. Y Él no se va a tardar en responderle. Usted clama, ¿por qué? Porque quiere conocer algo de la Escritura. Quiero conocer, Señor, cómo es el tema de la creación. Quiero conocer, Señor, cómo es el tema de la fe. Quiero conocer, Señor, cómo es el tema de la predestinación. Quiero que me lo reveles. Y el Señor comienza a trabajar. ¿Pero cómo se revelan estas cosas? Clamando día y noche. Y por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre, dice Gálatas 4:5. Y aún en el clamor, también su Espíritu está en nosotros, haciendo el efecto del clamor y clamando por nuestra vida. Nos explicaba que Abba Padre es el clamor de un hijo adoptivo, de un hijo que decía que es un criado. Pero en este caso no es un hijo adoptivo común, no es un criado común, es un hijo injertado. Imagínense que adopta un hijo, le saca toda la sangre y le pone su sangre. Entonces, por esa persona que no nació en su familia, ahora corre sangre que es de su familia. No ha pasado nunca eso. Es una alegoría. Hermanos, pedid, buscad y llamad. Pedid, buscad y llamad. Cuando comencé dije que el título era hallar, pero es llamar, perdón, era pedir, buscar y llamar. Estas tres acciones nos llevan a nosotros a encontrarnos con Cristo Jesús, a encontrar esa vida cristiana normal. Y luego que el Señor nos haya dado el entendimiento, lo que necesitamos, ¿qué hacemos? Si yo quiero que otra persona obre bien conmigo, voy a obrar bien con ella. ¿Quieres un vaso de agua? Da un vaso de agua. ¿Quieres un pedazo de pan? Da un pedazo de pan. ¿Quieres la vida eterna? También imparte la vida eterna por medio de Cristo Jesús a los que necesitan la vida eterna. Hermanos míos, con todo su corazón, busque al Señor. Busque la paz y sígala. Oremos. Gracias, Padre. Te bendecimos. Gracias por este día, también por esta lluvia. Señor, perdona nuestros pecados, nuestras infidelidades. Llévanos a ti, a tu altar bendito. Permítenos buscarte. Permítenos, Señor, encontrar la paz. Añade lo que hayas de añadir a nuestra vida. Y que nuestros pies sigan lo recto. Que tu ley sea refrigerio para nuestro corazón, para nuestros huesos. Y que aquella largura de días y años de vida haga efecto en nuestra vida, si es que te buscamos y proseguimos en tu presencia. Te bendecimos. Amén. La paz del Señor.